Hola a todos y bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series de Efe Radio que hoy arranca su tercera temporada para acompañaros cada semana. De todos los programas que llevamos en antena, yo creo que diría que hoy es uno de los más especiales y de ahí que os queramos dar la bienvenida en mayúsculas. ¿Y por qué digo especiales? Pues digo especiales porque debido a la pandemia tuvimos que silenciar nuestros micros el pasado mes de marzo y la verdad es que estábamos deseando volver a compartir cultura con todos vosotros. Y digo especial también porque en esta nueva vuelta al cole hemos querido dar un giro a lo que veníamos haciendo hasta el momento para convertirnos en una ventana especializada de nuestro cine y nuestras series, esas que se escriben en español y que tienen su origen tanto en España como en Latinoamérica. Una decisión que nace del compromiso profundo que tenemos todos los componentes de este equipo con nuestra industria audiovisual y que incluye la cobertura no solo de estrenos, sino también de noticias de actualidad, de eventos, de ciclos y, por supuesto, de una de nuestras grandes pasiones, como son los festivales de cine. Eso sí, prometemos que vamos a hacerlo todo con la misma naturalidad y pasión, rigor y respeto con lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Mi nombre es Cris Muñoz y la verdad es que esto no podría salir adelante sin mi compañero de batallas, Daniel Díaz. Bienvenido a ti también, Dani.
Gracias, Cris. Bienvenida tú también a Fila F.
¡Qué ganas teníamos!
¡Qué ganas había! Bueno, pues sí, es verdad, nace una nueva etapa de Fila F, muy ilusionante, donde las entrevistas, charlar con invitados del cine, tanto del cine como de las series españolas, pues van a ser uno de los puntos fuertes de esta temporada, ¿no? Y si os fijáis, hemos cambiado hasta la sintonía de inicio para homenajear El viaje a ninguna parte, esa maravillosa película de Fernando Fernán Gómez, homenaje a los cómicos, con una música muy jazzera de Pedro Iturralde y que además fue la primera película que obtuvo el Goya a mejor película en el año 87. O sea que, bueno,
marcó un hito, sin duda alguna, ¿eh?
Marcó un auténtico hito.
Bueno, pues yo creo que vamos a arrancar el programa contándonos, Dani, qué tenemos preparado en la parrilla de hoy.
Pues hoy traemos muy buen contenido, porque vamos a tener aquí a Chero Mañas, el director de la película Un Mundo Normal, que se ha estrenado el día 11 de septiembre y que desde aquí ya os recomendamos directamente. Y, por supuesto, hablaremos del Festival de Málaga, porque el Fila F estuvo en el festival más importante de cine en español del mundo, me atrevería a decir, y ahí estuvo Fila F cubriéndolo.
Pero bueno, antes de empezar, queremos saludar a todos nuestros oyentes y, por supuesto, en especial a los que nos escucháis desde Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Málaga, Murcia, Vizcaya y Zaragoza. No nos olvidamos tampoco de todos los que nos seguís a través de nuestros canales digitales en iVoox, Spotify y iTunes.
Y hablando de canales, recordaros que podéis seguir nuestros pasos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, en fila-f. Y además, para inaugurar esta temporada, traemos un concursazo especial que ya lo tenéis disponible en las redes sociales y en las que os podéis llevar una suscripción anual a la plataforma más importante del cine en español, que es Flixolé.
¡Qué buen arranque hemos tenido, ¿no, Dani?
¡Buah! A mí me parece espectacular. Vamos a arrancar ya con nuestro primer invitado de lujo. Bienvenido a Chero Mañas y gracias por inaugurar con nosotros esta tercera temporada.
De nada.
Estamos encantados de que estés hoy aquí con nosotros, de verdad.
Y yo también estoy encantado de estar aquí.
Bueno, por a quien no conozca a Chero Mañas, director de cine, actor también, pero bueno, viene en calidad de director de esta película de Un Mundo Normal. Además, él tiene ya un Goya, bueno, tiene dos Goyas como director novel, tres Goyas, con por lo menos guión y dirección en el Bola.
Sí, cortometraje y un Goya en el año 97 o 96.
Bueno, bueno, pues fijaros, tres Goyas tenemos aquí.
O sea, por que... cazadores, sí.
El Bola, luego Noviembre, que para mí es una de las mejores películas de la historia del cine español, en mi opinión. Yo lo siento, pero lo quería decir.
Voy a venir más acá. Sí.
Y luego la película, una película muy arriesgada, Todo lo que tú quieras, a mí me pareció también maravillosa. Y ahora llega con Un Mundo Normal, que es otra película que nos ha gustado muchísimo y que, por supuesto, queremos recomendar desde Fila F. Así que muchísimas gracias por venir.
Ah, muchas gracias, qué recibimiento. Por cierto, de Todo lo que tú quieras, te voy a adelantar que van a hacer un remake en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Uy, qué guay.
No puedo decir
nada.
Ya íbamos a tirarte de la lengua, te has dado cuenta, ¿no?
Hombre, porque lo he dejado ahí en bandeja de plata también. Lo he puesto en bandeja, pero no puedo decir quién. Lo que sí puedo decir que es muy gordo. Mm. Si se hace y llega a hacerse, es muy gordo.
Es que el tema me parece brutal, sí. También lo tengo que decir. Bueno, y bueno, yo creo que lo mejor como podemos empezar esta entrevista es que nos comentes en qué consiste, de qué va Un Mundo Normal para todas esas personas que quieran verla ya en los cines, porque está desde el día 11 de septiembre disponible en la cartelera.
¿De qué va Un Mundo Normal? Ya me gustaría saberlo a mí, de qué va Un Mundo Normal. Bueno, más que de qué va, que por supuesto voy a hablar de ello, sí me gustaría apuntar cómo se origina o desde dónde se origina, ¿no? Y hay dos razones fundamentales de dónde parte y desde dónde se origina la historia, ¿no? Una primera es una anécdota que no se le puede llamar así, lo que pasa que yo al final acabo denominando la anécdota, pero es una petición de mi madre, muy seria, muy arriesgada. Pero mi madre, en un día de esos familiares en los que la familia habla de lo divino y de lo humano, pues se habló de la muerte también y nos dijo que ya no quería ni que la enterrásemos ni que la incineráramos, que quería que la tiráramos al mar Mediterráneo y desde luego como si fuera una pirata. Y nos quedamos todos encantados de la vida, pensando qué podríamos hacer o cómo íbamos a poder hacer aquello. Y bueno, yo he ido durante todos estos años, porque fue hace 10 o algo así, hace años, no me acuerdo cuándo, pero yo le he ido dando vueltas a la cabeza, ¿no? De mi madre me pidió eso, ¿no? Y reflexionando en un momento dado sobre eso, pues reflexioné sobre la singularidad, sobre las particularidades, sobre cómo sobreviven esas particularidades y esas singularidades dentro de lo común, ¿no? Uh-huh. Y porque muchas veces, y en la mayor parte de los casos, pues como es este, seguramente tengamos que renunciar a ellas, ¿no? Y muchas veces renunciamos, lo que se convierte en una paradoja, ¿no? Porque si nosotros somos algo, muchas veces, si algo somos, somos no lo que tenemos en común con los demás, que también, por supuesto, pero lo que nos diferencia. O sea, nuestra esencia es justamente lo que nos diferencia de los demás, lo que nos hace a nosotros ser nosotros mismos, ¿no? Y ya te digo, muchas veces renunciamos. Entonces, bueno, en el discurso es una película sobre la renuncia, sobre hasta qué punto podemos renunciar a nosotros mismos, hasta qué punto podemos cumplir nuestros deseos o no, cuánto renunciamos por poder vivir en comunidad, hasta qué punto eso no es una paradoja en nuestra sociedad, ¿no? Que muchas veces renunciamos y somos seres que no somos quienes debemos de ser o quien nos gustaría ser siempre en convivencia. Y ese era un poco el discurso desde donde partió la película. Y la otra es la razón que hace unos años, y donde ya se dibujó toda la historia, tuvimos la pérdida de un ser querido en la familia, alguien que queríamos mucho. Fue una situación y una muerte dramática, no esperada, y eso pues también me hizo reflexionar sobre la muerte. Y bueno, decidí convertir una película y una historia en una especie de catarsis familiar para salir un poco de ahí, ¿no? Y de ahí también es un poco el tono de la película. Porque el tono de la película tiene mezcla continuamente entre comedia y drama, y para mí era imprescindible, porque durante todo este tiempo que hemos vivido el duelo nos hemos movido siempre entre las luces y las sombras, entre la comedia, la alegría y la tristeza, ¿no? Y yo quería que eso estuviera muy reflejado en la película.
Pues está muy bien reflejado, y la verdad es que me ha encantado todo lo que acabas de decir, porque de hecho eran varias preguntas que queríamos hacerte, porque nos ha inquietado mucho también ese planteamiento. Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de la película es que los personajes manifiestan varias veces que tienen un deseo, un alelo de ser normales, ¿no? Y es algo que parece que llevan como muy dentro. Pero precisamente mi pregunta era, leche, es que no debería ser la normalidad, ahora que se habla tanto de la normalidad, que cada persona puede ser ella misma sin importar lo que le digan los demás y sin tener esa coacción, ¿no? Mm. Y la verdad es que nos lo ha contestado fenomenal en lo que acabas de decir, ¿no? Esa lucha que tienen los personajes por perseguir sus sueños, por cumplir los deseos propios, pero también de la gente a la que quieren, ¿no? Que muchas veces es complicado.
Exacto. Bueno, decía el filósofo Stuart Mill, me acuerdo, decía que había que muchas veces enfrentarse a la dictadura de la mayoría, ¿no? Refiriéndose un poco, y sobre todo hacía referencia a que una de las dictaduras de la mayoría y la más peligrosa, o una de las más peligrosas, es la tradición y la costumbre, porque incluso aun cuando el legislador pueda romper con ella, la tradición sigue manteniéndola, ¿no? Y eso ocurre muchas veces, ¿no? O sea, el legislador o siente ya que de alguna manera algo debe de cambiar, o incluso está latente ya en un principio en la sociedad de que hay un principio de cambio, pero hay una resistencia, ¿no? Y la tradición, incluso aunque el legislador finalmente la lleve a cabo, ¿no? Y ya pueda permitirse o esté contemplada, uh-huh, muchas veces la tradición y la costumbre no la...
La cultura
no,
puede
no,
más
y
que
la
otra
cultura
cosa.
No la admite. Y es muy difícil luchar contra ella. Uh-huh. Véase el feminismo y muchas cosas que están pasando.
Uh-huh. Precisamente, un poco relacionado con esto, tus personajes se rebelan, ¿no? Siempre son personajes que luchan contra ciertas cosas que se están establecidas y que realmente ellos quieren salir de ahí, ¿no? Y quieren sin hacer daño a nadie, en la mayoría de los casos. O sea, fijaros, todo lo que tú quieras, ese hombre que se convierte en la madre de una niña para... Por ella, lo hace por ella, ¿no?
Es cierto, y en noviembre también. Es verdad, sí, que yo tengo una especie de trilogía, con la cual creo que voy a terminar. Estoy repitiendo un poco. quiero decir, hay un leitmotiv en mis personajes, que es verdad que son personajes que se rebelan contra lo establecido. Y eso es real, ¿no? Otra cosa, que el discurso cambia. Quiero decir, para mí en noviembre era una especie de Quijote idealista que se enfrenta con una realidad a la cual no puede hacer frente, ¿no? Y él, en Todo lo que tú quieras, no es eso, es de alguna manera es alguien que se sale de sus propias convenciones, ¿no? A las cuales está muy arraigado, pero tiene que romper con ellas por una situación familiar y por amor, ¿no? Quiero decir que él, pero al fin y al cabo, él finalmente acaba enfrentándose también a las convenciones sociales, ¿no? Pero el discurso es diferente, porque el discurso de Todo lo que tú quieras tiene que ver con lo que diría Judith Butler, el género en disputa, ¿no? O sea, quiere decir que está ahí, ¿no? Está toda el discurso del género, que es verdad que ahí me adelanté un poco a cinematográficamente, porque es verdad que fue hace 10 años y es ahora cuando está muy en boga, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad, mis personajes son así, en un mundo normal vuelve a repetirse, entre comillas, ¿no? Con otro discurso que tiene que ver con la singularidad y es diferente, ¿no? Pero bueno, sí, son personajes que se enfrentan a la convención y a las presiones, uh-huh, sociales, ¿no?
De hecho, en muchas películas hemos visto viajes que cambian un poco la vida de los personajes, pero este incluso también es un viaje singular, como bien decías, porque todo lo que entrama pues la historia de Ernesto es muy particular, y esa road movie, o sea, esa parte de road movie que tiene la segunda parte de la historia, es también tiene mucho encanto en ese sentido. No hemos dicho que la película está muy bien interpretada por Ernesto Alterio, por Gala Miach, por Ruth Díaz y por Magui Mira.
Sí, y Pau Dura también.
Pau Dura. Y Pau Dura, es verdad. Sí. Y bueno, es verdad que no es un secreto que una de las protagonistas, Gala Miach, es tu hija, que de la que tengo que decir que la verdad es que tiene, desde mi punto de vista, una dulzura y un encanto natural que yo he visto en pocas actrices. O sea, que le depara un futuro, si es que ella quiere tenerlo en este mundillo, muy prometedor, ¿eh?
Bueno, yo, ¿qué voy a hablar de mi hija? O sea, es complicado, pero voy a ser sincero. O sea, quiero decir que creo que mi hija Gala es una actriz absolutamente excepcional. Excepcional, y puede parecer que es fruto de la casualidad, pero no lo es. Es decir, Gala lleva estudiando 8 años en Estados Unidos, no ha hecho nada profesionalmente ni ha querido. Pero por la situación que pasamos, y lo he contado antes, de repente nos hemos lanzado. Ella no quería, ella quería seguir estudiando de momento y iba a dar el paso empezaba a pensar en dar el paso de empezar a intentar hacer algo profesionalmente, pero ella quería estudiar y le apetecía hacer varias cosas, etcétera, etcétera, y no, pero finalmente da el paso y tiene algo que no es fruto, ya te digo, de la espontaneidad de un nuevo actor que no ha estudiado, que no lleva currando mucho tiempo, lleva trabajando mucho tiempo. Lo que pasa que es verdad que ella tiene esa frescura y esa verdad, y es verdad que ya más allá de todo eso despierta una cierta ternura a mi hija, que es cierto, incluso parece más jovencita de lo que realmente es, y lo hace porque muchos actores, es verdad que cuando se enfrentan por primera vez tienen algo prístino en el sentido de la técnica. Los actores que no han trabajado profesionalmente no manejan, aunque hayan estudiado mucho, no manejan los procesos ni la técnica, sobre todo cinematográfica. Porque, quiero decir, la técnica de la interpretación para el teatro es diferente que la técnica interpretativa para el cine. Y entonces esa técnica no la maneja. Muchos actores, todo lo contrario, lo que hay que hacer con los actores ya muy profesionales y que llevan mucho tiempo, más bien lo que hay que hacer es un trabajo para, de alguna manera, que no se agarren a la técnica para defenderse, porque tienden a utilizar sus herramientas, que está bien, ¿no? Pero utilizan esas herramientas justamente para defenderse, y porque pueden tener miedo, porque temen de repente no llegar o al revés pasarse, y entonces hay que liberarles de esas garras, ¿no? De la técnica. Y a los actores, justamente como mi hija, pues no. No hay que hacer ese trabajo, y despiertan algo que es impresionante, ¿no? Que si les dejas libres y de verdad y trabajas con ellos, pero con cierto margen de libertad, sacan una verdad impresionante.
Sí. ¿Cómo has compaginado esos dos roles en el rodaje, el rol de padre y el rol de director? ¿Es algo sencillo de hacer o...?
No sabíamos lo que podía pasar. O sea, yo no sabía hasta qué punto... Digo, mi hija no sabía cómo me comportaba yo en rodaje. Muchas veces en los rodajes cambia el carácter. En mi caso no. O sea, sigo igual de energúmeno tanto en casa como en el rodaje. Pero yo le decía que no voy a cambiar. No te preocupes, que no voy a cambiar. ¿Seguro que no? ¿No vas a...? No. Y entonces... Bueno, ella me conoce muy bien, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy estrecha, y entonces suponíamos que no iba a haber ningún problema. Pero claro, es rodar con 70 personas delante, con un equipo salvaje, con algo que desconoces completamente, con encima la responsabilidad de tu padre que...
En su primera experiencia,
que se supone que su padre tiene un cierto reconocimiento, que también le puede dar una cierta presión, yo qué sé, eran muchas cosas, con un actor de la envergadura de Ernesto Alterio. Pues yo qué sé, era complicado, pero bueno, yo como también tengo mi manera de trabajar... se basa mucho en los ensayos. Para mí el guión no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta de trabajo, y yo me gusta ensayar durante 2 meses, por 2 razones principales. Primero, porque yo escribo eso solito en casa, y luego hay que hacer una puesta en escena, encarnarlo, ver los actores que van a interpretar y empezar a jugar, y de ahí reescribir yo ciertas cosas que no me funcionan o que me funcionan mejor, o ideas que surgen, actores que yo les dejo libre para que pasen cosas, y de ahí empezar a ver que podríamos tirar por un sitio por otro. Y la segunda, porque yo creo que es importante para el aspecto psicológico y para conocernos, es un buen momento para conocernos entre las personas que vamos a trabajar durante tanto tiempo, ¿no? Y en un periodo muy rápido donde las relaciones y las emociones son muy intensas y hay que conocerse, ¿no? Y entonces, pues eso ha facilitado también entre mi hija y yo ese periodo para saber...
Crear equipo profesional, claro, además de familiar, ¿no?
Exacto.
Bueno, a mí no me extrañaría nada que estuviera nominada al Goya
a
actriz revelación, como estuvieron en su época, yo creo, Óscar Jaenada por Noviembre, en su momento, o Juanjo Ballesta.
Y a Juanjo se lo dieron.
Se lo dieron, sí.
El último Nobel yo creo que fue
para un menor.
A un menor, no sé si fue él o no, fue otra persona. Fue la chica...
¿Panegre?
Panegre, sí, exacto. Fue a raíz de Panegre que se suspendieron los premios de a menores. Cosa que yo... Estoy...
Sería un debate,
estoy,
¿verdad?
Estoy, pero estoy de acuerdo, ¿eh? En ¿sí? cierto sentido, sí. Bueno, nos íbamos a enrollar mucho con esto, pero...
pero vamos, no me extrañaría nada y además tienes buena vista para este tipo de encontrar talento.
Bueno, yo espero, vamos, sinceramente, yo creo que mi hija está maravillosamente en la película y espero que los digamos, académicos, de los cuales yo soy miembro, pues pues vean con atención su trabajo. Y que lo vean de verdad y que no se fijen en si es hija de mía o no. Quiero decir, que lo vean con, ¿sabes? Como lo tienen que ver.
Con el encanto que tiene, que es...
Sí, pero que lo vean abstrayéndose un poco y no pensando ni para bien ni para mal. Me refiero, ¿no? O sea, que intenten ser en la medida de lo posible imparciales. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos muchos amigos. Enemigos también, pero tenemos amigos dentro de los académicos y entonces yo lo único que les pido es que es imparcialidad, que miren en la medida de lo posible, que se olviden de mí y que miren el trabajo de una actriz, que es un pedazo de actriz.
Bueno, yo me acuerdo en Málaga que ya contaba la anécdota de que cuando decía papá os girabais
los dos,
tanto tú como Ernesto,
sí.
Y porque precisamente por esos tintes autobiográficos que tiene esta película, sí. Y que no los ocultas. Y allí en Málaga yo tuve una entrevista con Ernesto Alterio y le pregunté por su trabajo contigo y me gustaría que escucharas lo que me comentó sobre ti, ¿vale?
Es una película que es muy personal de Achero, ¿no? Que roza lo autobiográfico prácticamente, ¿no? Entonces, interpretar a este personaje, que es una especie de alter ego de Achero, con la propia hija de Achero, era como entrar en una familia, ¿no? Y un poco así fue, generamos como una especie de vínculo familiar entre nosotros. Entonces ha sido humanamente y profesionalmente, artísticamente, muy, muy rico todo este viaje, ¿no? Y Achero me parece un gran artista, digamos, en el sentido de lo que se juega el tipo, ¿no? El tipo se abre en canal y para contar una historia, hace un viaje realmente catártico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces asistir a eso, ser parte de eso, para mí ha sido muy, muy rico y le estoy muy agradecido y lo admiro mucho.
Bueno, yo creo que ha habido una relación muy bonita, ¿no? Entre Ernesto y tú.
Bueno, Ernesto es una persona que primero es especialmente generosa. Es decir, meterse en una película con un director que trae a su hija, ya es arriesgado. Ya lo primero que dices es, ¿cómo? Protagonista, tu hija, ¿no? Y ya es arriesgado. Bueno, yo fui muy honesto con él. Digo, mira, esto viene en el paquete. Porque yo se lo he escrito a mi hija. No es que, vamos a ver, mi hija no es que sea una enchufada, no. Mi hija se lo he escrito yo a ella. Es otra cosa completamente distinta. Por una situación muy concreta que hemos pasado, muy dura, y yo se lo he escrito a mi hija.
Bueno, pero no eres el primer director,
claro,
ni guionista,
exacto,
que escribe en papeles,
pero,
para,
claro,
personas concretas.
Pero no he hecho, pero he tenido la decencia de no hacer ningún casting. Porque lo que no he hecho es casting a otras chicas, ¿entiendes? Para que luego se lleven la desilusión cuando ya estaba clarísimo que iba a hacerlo mi hija, ¿no? Aunque yo he de reconocer que a mi hija le hice una prueba. Porque cuando ya me fui enamorando del personaje dije, oye, yo no sé si está preparada. Gala, o sea, vamos a trabajar.
Es el testeo normal.
Vamos a trabajar un poco porque ahora a mí me da miedo. Vale, ven que me voy a meter, ¿no? Bueno, Ernesto se ha metido ahí. Ernesto ha tenido, cuando yo le dije, yo quiero que vengas a trabajar con nosotros, que estés unos días, una semana, algo así, y nos digas si te apetece, si no te apetece esta historia, qué es lo que sientes, que ya la has leído, te gusta, pero que sientas un poco qué es lo que te parece, ¿no? Y cómo te encuentras con nosotros, no solo con mi hija, sino conmigo, ¿no? Y hicimos ese trabajo y a los 4 días o 5 me dijo, le dije, ¿qué? Dice, ¿qué de qué? Digo, ¿qué? ¿Cómo? Dice, pero Achero no lo está viendo, o sea no falta hablar de nada, vamos a tomar unas cañas ya, o sea, y bueno, eso pasó, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar, a trabajar, fue un trabajo durante 2 meses consecutivos, en un momento se partió porque mi hija tuvo que viajar a Estados Unidos, luego volvió, pero la relación con Ernesto ha sido maravillosa y siempre yo he tenido la sensación de que es verdad que yo le incorporaba una historia, que volvemos a hablar de la autobiografía, pero que luego esto de verdad lo explicaré, porque hay cosas autobiográficas y cosas que no tienen nada que ver con la familia y que es pura ficción. Hay algunas cosas, hay un espíritu, es otra cosa, ¿no? Pero Ernesto él entró a estar con nosotros, entró a arriesgarse a que sabía que podía pasar cualquier cosa. Yo le decía, no sé cómo voy a llevarme con mi hija en el rodaje, no la conozco profesionalmente, es lo primero que hace, no tenemos ni idea, pero también eso es una aventura y espero que salga bien. Yo espero no romper las relaciones con mi hija en un rodaje, todo lo contrario, yo creo que se afirmarán, que se afianzarán y que además saldremos de aquí rehabilitados por todo lo que nos ha pasado y encima enriquecidos. Y eso es lo que ha pasado. Y Ernesto ha estado ahí. Y aparte ya, que me dice a mí que me admira, yo le admiro a Ernesto, no solo por su generosidad, sino por su capacidad. Su capacidad ya no respecto humanamente respecto a lo que se ha enfrentado y ha venido a hacer con nosotros, sino a cómo él lo que hace, pinta, escribe, maravillosamente toca el piano, ha tocado el piano en directo en esta película, ha cantado, ha hecho lo que tuviera que hacer, ha intentado entenderme en todo momento, ha sido generoso en el sentido de que siempre ha escuchado, siempre ha estado a favor de obra, y luego es un actor como la copa de un pino. Esa es la realidad, o sea, tiene un abanico de posibilidades que no tienen todos los actores, o sea, quiere decir, va del drama a la comedia continuamente, con facilidad, maneja muchísimos tonos, puede estar arriba, abajo, en medio, donde quieras, y se deja de alguna manera y aporta muchísimo, porque es una persona que aporta muchísimo al trabajo, y entonces es un placer trabajar con Ernesto, es un placer. Yo, desde luego, me encantaría volver a trabajar con él.
Hay una escena en la película que a nosotros nos ha gustado mucho, en la que precisamente están Ernesto y Gala, comiendo en un restaurante, y están un poco hablando de esa anécdota que además forma parte de la dedicatoria final de la película de el lanzar la televisión por la ventana.
Pues sí.
En ese sentido, ya nos has comentado pues todas las cosas que hay autobiográficas en esta película. Querías comentar un poco cuáles no, pero ¿de verdad se lanzó esa tele por la ventana?
No, sí, eso es una anécdota real. O sea, mi madre, estábamos los cuatro hermanos en Ergúmenos mirando la televisión y ella estaba intentando, no estaba mi padre, me acuerdo, intentando, había hecho la cena, intentando que nos fuéramos a cenar, y nos llamaba y no había manera, no veníamos. Y entonces, como no íbamos, mi madre ya acabó hasta las narices, a la tercera, cuarta llamada, se acercó. Nosotros estábamos mirando el monitor, aquel monitor empezó a levitar, como era de cable y de tubo, tenía un recorrido, o sea que miramos ese monitor abstraídos, porque no nos dimos cuenta de qué estadio, supondríamos que la iba a cambiar de sitio, no sé qué, nosotros miramos el monitor y de repente ¡puff!
Atónitos, o
sea,
¿no?
Sí, no, porque al principio en la levitación nosotros pensábamos que la cambiaba de sitio, nada más, pues nosotros seguíamos como absolutamente embebidos con las imágenes, seguíamos ahí, y de repente ¡puff! Eso sí, se desenchufó. Y entonces en la desenchufada ya sí, despertamos, y entonces vimos que mi madre tenía la tele en sus brazos, que le costaba arrastrarla y aguantarla, y que el cable andaba colgando por ahí, y que de repente abrió el ventanal, nos miró y la tiró por el ventanal. Estalló la televisión, vivíamos en un bajo, menos mal, pero supongo que mi madre hubiera venido si hubiera habido alguien abajo, si hubiéramos estado en un piso alto.
Lo hizo con seguridad.
Sí. Y lo que sí me acuerdo es que estalló. La energía, no sé si estática o cómo sería, la que tenía la televisión al caer por la parte de la tal, estalló, empezó a salir humo y nos quedamos pasmados. Y entonces nos miró y dijo, en esta casa vamos a volver a hablar. Vamos a hacer otras cosas que no sean mirar ese aparato infernal, y vamos a hablar, y vamos a relacionarnos, y vamos a leer, y vamos a hacer otro tipo de cosas. Y estuvimos 10 años sin televisión. O sea que eso es verdad. ¿Qué cosas más autobiográficas hay? Que parte de una historia que es real, que mi madre me ha pedido, que no sé si la voy a hacer en el futuro, que me lo tengo que pensar muy, muy detenidamente, porque ahora sé cómo poder hacerlo, porque investigué, claro, para poder hacer la película. Que más que cosas autobiográficas, que las hay, todo el mundo me pregunta lo mismo, Achero, ¿te gustan las series? Es como, joder.
Ya, pues no,
mira,
te lo vamos,
puedo
a
decir que Merlí me encanta, puedo decir que A dos metros bajo tierra me encanta, quiere decir que hay algunas series que me parecen maravillosas y hay otras pues que no, y es verdad que hay una tendencia generalista a las series, pues que a mí me molesta, no me gusta tanto, ¿no? Pero no estoy en contra de las series, pero todo el mundo se cree que yo hablo en boca de Ernesto, ¿no? Y por supuesto que hay series de plastelina estirada. de argumento como si fuera una plastilina estirada, pero también hay series maravillosas, como dice el personaje de Chloe, ¿no? Entonces, quiero decir, soy ambas cosas, ¿no? Y en lo referente ya más lo que hablábamos de este tipo de cosas, si son o no son autobiográficas, pues algunos aforismos sí, pero por ejemplo, el espíritu de la abuela, sí, es mi madre. Hay otras cosas que son, pues mi hermano no tiene nada que ver. Es que no tengo un hermano, tengo dos. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con ese hermano, con Pau Durá, y uh-huh. con no es ni músico ni tal, ni se dedica. Yo tampoco soy un hijo adoptado. Uh-huh. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que no son. Hay mucho ficción, mucho más de lo que la gente se piensa. Pero sí hay algo que sí podría destacar y que es un espíritu dentro de lo que es la familia. Un espíritu que está, digamos, concebido dentro de un ámbito artístico, el cual yo he mamado desde uh-huh. pequeñito, con todas las familias alrededor mío y los amigos de mi padre y de mi madre. Uh-huh. Eso sí está ahí. Y una cierta generación, por supuesto, como es la de la abuela y tal, y estos actores y gente del mundo del arte que se van muriendo y que a mi madre se le mueren continuamente, uh-huh. todo eso pues sí tiene una relación, ¿no? Pero lo que yo pretendo con esta película no es describir un tipo de ambiente. Yo quería hablar de la singularidad, y para mí la singularidad no solo está y se puede de alguna manera y se puede dar en una familia del ámbito artístico. Se da en todo tipo de familias, en casi todas las familias. Sí. Se dan la singularidad, las particularidades, los digamos, sus propios códigos, sí. sus propias maneras Totalmente. De relacionar, de arreglar sus Totalmente. Problemas, de tal. Entonces, eso, la gente, las frases del tío, sí. del abuelo, de tal, esos aforismos que tiene esta abuela y que se hablan de la abuela, los tienen todas las familias. Uh-huh. Entonces, hay algo particular que yo creo que pertenece y que todas las familias y muchas familias, sean de cualquier ámbito que sea o de lo que hagan, se van a sentir uh-huh. identificados enseguida con la película.
Sí. Bueno, Achero, muchísimas gracias. Tenemos que... Se nos va el tiempo, estaríamos horas y horas más hablando contigo, pero yo no me puedo ir de esta entrevista. Seguro que es algo que también te han preguntado muchísimo, pero vamos a intentar preguntártelo de una manera diferente. Y lo que queremos saber es qué tiene que pasar para que no pasen otros 10 años para que podamos ver otro gran proyecto tuyo.
Pues mira, voy a contestar una antes que me voy a autohacer yo, no me la voy a autohacer, pero sí voy a decir que quiero destacar que no me da tiempo muchas veces, hablamos mucho de Ernesto y de mi hija y no hablamos de Maguimira, de Pau Durán y de otros actores que están en la película y que de verdad no hablo porque no da tiempo por las circunstancias, porque los dos ellos son los protagonistas, pero de verdad el trabajo del equipo de los actores en esta película es absolutamente magistral porque hemos trabajado muchísimo entre todos y creo que debería destacarlo, ¿vale? Y una vez eso...
Y te lo agradecemos porque además lo teníamos puesto en nuestros comentarios, pero al final es verdad siempre que, claro. que el tiempo apremia, pero
y es que no me da tiempo a meterlo nunca. Yo ya voy a hacer, ya y como he perdido la práctica, son 10 años, no sé cómo meterla, ahora ya no me corto, ya empiezo a tener práctica y lo meto. Y en cuanto a cuánto tiempo va a pasar, no tengo ni idea. Es absolutamente imprevisible. No sé lo que puede pasar. Yo no quiero que pase tanto tiempo. Nunca he querido que pasara tanto tiempo de una película a otra. Ha ocurrido, ha pasado. Lo que sí puedo decir es que una frase que se le atribuye a Picasso, creo que es de él, es yo sí. vendo lo que pinto, no pinto lo que vendo.
Pues con esa frase yo creo que nos vamos estupendamente.
De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Achero, y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta si los conoces.
La sexualidad forma parte del plan de Dios.
Mamá, ¿me compras un top?
¿Cómo un top?
Pues es como un sujetador.
Y como se adelantaba Dani en la presentación del programa, Fila F estuvo en el Festival de Cine en Español de Málaga, que este año se ha celebrado del 21 al 29 de agosto. Ya sabéis que normalmente se celebra en el mes de marzo, pero justo era la fecha de celebración cuando empezamos el confinamiento por el tema de la pandemia, así que ha tenido que retrasar su inicio y finalmente se ha celebrado en el mes de agosto. Eso sí, respetando todas las medidas de seguridad, con muchos cambios que ahora nos comentará también un poco Dani, pero al final con la buena noticia de que se ha podido celebrar.
Sí, yo creo que eso es lo más importante que podemos decir, que se ha podido celebrar. Ha habido muchísimo recorte, muchas cosas. La principal, la alfombra roja, que es tan clásica en el Festival de Málaga.
Y que tanta vida le da a la ciudad, ¿verdad?
Sí, ahí notabas un poco que había un ambiente un poco triste, ¿no? Por no poder disfrutar del festival como lo hubiéramos disfrutado si no hubiera existido toda esta pandemia.
Sí, pero bueno, yo creo que hay que quedarse efectivamente con lo positivo de que finalmente se ha podido celebrar y has podido ver un montón de cosas que ahora nos vas a contar.
Sí.
Lo que acabamos de escuchar es justo el tráiler de la película Las niñas, esa película que ya está en cines, de Pilar Palomero, y que bueno, que tenemos que empezar hablando de ella porque fue la que se llevó la biznaga de oro a la mejor película española, con lo cual ahora vamos a hablar un poquito más de ella. Pero antes de entrar un poco en las particularidades del palmarés, Dani, sí que me gustaría que nos dieras un poco una valoración general de qué te ha parecido a ti esta edición del Festival de Málaga.
A mí me parece que este Festival de Málaga ha tenido una calidad impresionante, impresionante. Acabamos de escuchar a Chero Mañas con su película Mundo Normal, que se ha presentado allí y ha sido maravillosa, pero también el resto de películas que se han presentado. Yo creo que hemos tenido una de las secciones oficiales más potentes de los años que yo he estado allí en Málaga. O sea, que en ese sentido ha sido realmente fabuloso. Luego ya respecto a lo que es el palmarés en sí, pues siempre hay cosas en las que estás de acuerdo y cosas en las que estás menos de acuerdo, ¿no? Hay algunas que ahora comentaremos un poquito que me ha parecido que se ha notado la mano de Álvaro Brechner, que era el presidente del jurado, y bueno, que él como uruguayo ha tirado mucho por el cine latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí se ha notado un poquito y yo quizás le hubiera dado más peso al cine español, que en este caso, que al latinoamericano. Pero bueno, no nos podemos quejar.
Bueno, justo estábamos hablando de la película de Las niñas. ¿Y qué te parece a ti como merecedora de ese premio gordo del festival?
Bueno, es una película, por supuesto, que ha unido mucho a la crítica. La crítica estaba realmente encantada con esta película.
De hecho, está teniendo una taquilla bastante buena.
Sí, sí, sí. Venía del Festival de Berlín ya con muy buen tirón. Es una ópera prima de Pilar Palomero y refleja mucho la nostalgia de los 90, ¿no? Los que ya tengamos entre 37 y 40 y tantos años nos veremos muy reflejados en muchas de las cosas de la película. Y eso juega mucho a su favor porque además está muy bien ambientada. A mí me parece que la película tiene un fuerte muy potente en eso y en la labor de las propias niñas, que están fabulosas. Y de hecho fue algo que pregunté en el propio festival a Pilar Palomero sobre cómo había conseguido trasladar a esas niñas pues ese ambiente que se vivía en los años 90, que no tiene nada que ver con
el que viven ellas
actualmente, ¿no? Uh-huh. Y dice que hubo un trabajo pues duro con ellas para que entendieran ciertas cosas que ahora mismo es que ni se plantean, ¿no?
¿Tú le hubieras dado el premio a otra película?
Sí, yo tengo que decir que se lo hubiera dado a otro, sin menospreciar Las niñas, que me parece una película fantástica. Uh-huh. Pero a mí me parece que Las niñas es una típica película premiable de festival, porque es cine de autor, porque es un tipo de película muy premiable para los festivales, y de hecho la mayoría estábamos convencidos de que sería la ganadora. Pero a mí me hubiera gustado un poco más de riesgo con una película como Black Beach, que se estrena dentro de muy poquito también, y que es un thriller, y que se premiara un thriller, algo más comercial, en un festival de cine, me hubiera parecido que como un paso adelante, sobre todo con un thriller que está tan bien hecho, te lo pasas tan bien viendo la película.
De Esteban Crespo,
uh-huh. Fabuloso, con Raúl Arévalo y Candela Peña, realmente maravillosos ambos, y me parece que es una de esas películas que disfrutas en el cine viéndola, que no tiene nada que menospreciar a cualquier otra película de presupuestos mucho mayores, ¿no?
Menudo año para Candela, que también ha estado presente en el Festival de Málaga con La boda de Rosa, que precisamente La boda de Rosa se ha llevado la mención especial del jurado.
Sí, La boda de Rosa era otra de las grandes favoritas también. Se ha estrenado, también está teniendo mucho éxito. Uh-huh. Está fabulosa Candela Peña en esa película. Y realmente pues quizás ha jugado un poco en su contra ser la película inaugural, que siempre parece que ya se queda un poco en el olvido y cuesta más...
Por ser la primera
darle el premio. Pero realmente creo que Iciar Bollaín pues vuelve a hacer un trabajo excepcional con esta película. O sea que muy bien ella.
Bueno, la mejor película iberoamericana ha sido el premio para Blanco de Verano, una película mexicana de Rodrigo Ruiz Patterson, y en este sentido es una película en la que creo que ha habido bastante controversia, ¿no?
Esta película a mí me gustó mucho también, hay que decirlo, es un viaje emocional de un chico de 13 años, incapaz de asimilar la llegada de una nueva pareja a la vida de su madre. Es una buena película, a mí me impactó bastante Y de hecho era como mi segunda favorita, digamos, en las películas latinoamericanas, ¿no? A mí me gustó más Tres veranos de Sandra Cogut, una película brasileña absolutamente fabulosa, un drama brasileño que se desarrolla durante el mes de diciembre en 3 años consecutivos y que tiene un tono de comedia que en ámbitos como la corrupción y cosas que parece que son muchas más serias y que las consigue balancear perfectamente en la película. De hecho, fue el premio de la crítica, fue para esta película, uh-huh. para Tres veranos, uh-huh. o sea que... Bueno, no se quedó sin reconocimiento.
Pasamos a mejor dirección y en este sentido yo creo que a ti sí que... aquí a lo mejor le hubieras concedido el premio a Pilar Palomero por Las niñas, ¿no?
Sí, porque a mí ese trabajo con Las niñas me pareció fabuloso.
Alucinante, ¿no?
Entonces creo que eso sí merecía un premio. Se lo llevó Arturo Ripstein por El diablo entre las piernas y yo creo que casi fue un homenaje en Málaga a la retrospectiva que se le había dado en el propio festival y bueno, pues con todo el... bagaje, ¿no? Que tiene Arturo Ripstein y que yo creo que eso hizo que la balanza cayera a su favor. Pero bueno, a mí es tanto Las niñas como A este lado del mundo de David Trueba, ya entrando en verdadero cine de autor, también me hubiera parecido una buena opción.
Y si entramos un poco más ya a debatir esos premios a los intérpretes, ¿no? A la mejor actriz protagonista y al mejor actor protagonista, tenemos que decir que en mejor actriz protagonista el premio finalmente fue para Regina Case por Tres veranos y para Kitty Mamber por El inconveniente, un premio exaequo. Y para en el mejor actor protagonista para Alberto Amán y Pablo Echarri por El silencio del cazador. Al final, 2 premios exaequos en las 2 categorías.
Sí, y aquí vemos claramente el peso del cine latinoamericano, ¿no? Realmente 3 premios, 3 actores que venían por película iberoamericana, una actriz que viene por película española y además que se le había dado también un homenaje en el propio festival, ¿no? A Kitty Mamber se la había homenajeado y además en esta película es que era un papel hecho para premio. O sea, es de esos papeles que se lo hacen a una actriz para, oye, si lo haces bien, esto es premiable.
¿Sabes,
¿no?
que Kitty Mamber es antequerana como yo?
Sí, malagueña, yo sabía,
¿sí?
que era malagueña. Vamos, no veas allí qué gusto y qué ilusión hizo, ¿no?
Normal, normal.
El premio a Kitty Mamber. Pero bueno, a mí me hubiera gustado también algo de premio para Candela Peña por La boda de Rosa.
Que está muy bien.
Muy bien. O Clara Lago en Crónica de una tormenta, que es una película que ha pasado un poco desapercibida en el palmarés, pero que realmente es fabulosa y que se estrenará en el mes de octubre y seguro que tendremos tiempo de hablar de ella. De hecho, pues conseguimos hablar un poquito con Clara Lago y esto es lo que nos comentó sobre la película.
Yo siempre me he considerado una grandísima afortunada porque bueno, llevo trabajando en esto muchísimos años, nunca he dejado de trabajar y he tenido el privilegio de poder elegir los proyectos en los que participaba, ¿no? No siempre ha habido una cosa estratégica, ¿no? De decir, ahora toca comedia, ahora toca drama, porque ojalá, ¿sabes? Fuera a la carta esto. Pero siempre yo me he movido por los proyectos que me gustan y que sienta cierta pasión, ¿no? Ya sea por el personaje, por el director, por el guión, por todo. En este caso, es verdad que me pareció un regalo. O sea, el poder formar parte de una película pequeñita donde sabes que se va a primar por encima de todo el proceso actoral interpretativo, que esto no es tan común, por desgracia. o sea, nos miman mucho a los actores en muchos sentidos, pero es verdad que a la hora de dar acción... muchas veces priman otras cosas. Se echa de menos ese proceso interpretativo y que eso se le dé un poco más de espacio, ¿no? Y en esta película es que es así, la película son los personajes, son las tramas, el diálogo y ya está. Y claro que es importante, la fotografía es importante. Pero sabes que es como, no, esto vamos a jugar a otra cosa.
Lo que más tiene que funcionar...
Claro, aquí vamos a jugar a otra cosa y esto me parece un regalazo. Y poder hacerte un mano a mano de este nivel con alguien como Ernesto, que no es esta cosa que yo siempre pienso que pasa, que es que cuando te pones delante de un gran actor te conviertes tú en mejor actriz automáticamente. es un privilegio, es un regalo.
Yo tengo que decir, Dani, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo mejor quizá de esta película son las interpretaciones, tanto la de Clara como la de Ernesto. Ella lo comenta en el propio audio, ¿no? O sea, los dos mantienen un pulso interpretativo muy bueno y es que la película son ellos. Tenemos que decir que esta película viene de la adaptación de una obra teatral que se llama Testosterona y es que la película la sostienen los dos actores y los diálogos son muy potentes y sus interpretaciones a mí me han sorprendido las dos para bien.
Sí, está fabuloso Ernesto, y de hecho sería mi alternativa realmente para mejor actor protagonista, no por Crónica de una Tormenta, o también, pero por Un Mundo Normal, la película de Achero Moñas. Es que me parece que Ernesto se sale mucho de todos sus formas, de sus estilos, y se convierte en otra persona, y creo que hubiera sido fabuloso que se hubiera llevado también premio.
O por las dos.
O las dos, ese cuo para él.
Eso es. Bueno, Dani, me gustaría también que nos contaras un poquito, porque una de las cosas muy llamativas que tiene Málaga es esa sección de 5 minutos de cine, en la que tenemos adelantos de cosas que van a venir próximamente, que son muy llamativas, y bueno, pues estuviste allí presente viendo unas imágenes ya de la película La Casa del Caracol, de Macarena Astorga.
Sí, efectivamente, vimos las primeras imágenes de un thriller fantástico de tintes fantásticos que se llama La Casa del Caracol, que se había acabado de rodar el día antes, justo de hablar con ellos, o sea que fijaros cómo está la cosa. Y bueno, pues tuvimos la gran suerte de hablar con Javier Rey, el protagonista de la película, y bueno, esto es lo que él nos contaba sobre su personaje.
Pues mi personaje es Antonio Prieto, es un escritor con cierta fama debido a algún éxito en el pasado con una novela, pero no vuelve a encontrar la tecla, cada vez le presionan más, se siente ahogado y él cree que necesita un poco de soledad y tranquilidad para poder escribir y terminar la siguiente novela. Y decide irse a este pueblo de Quintanar para estar solo y tranquilo y poder escribir y encontrar la inspiración. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando llega allí empiezan a ocurrir situaciones extrañas, el pueblo tiene una personalidad muy fuerte, los habitantes, empiezan a ocurrir cosas extrañas, y sí que es cierto que le empiezan a inspirar de tal forma que empieza a transformar incluso lo que está escribiendo para escribir y narrar un poco lo que cree que es interesante, que es lo que pasa en ese pueblo.
Pues vamos a estar muy pendiente de este título porque pinta muy, muy bien. Uh-huh. Igual que pintan los títulos que se presentaron en Málaga Premier, esa sección que, bueno, pues son películas que no se han estrenado todavía, que son preestrenos dentro del festival, pero sí que es verdad que no forman parte de esa sección oficial a concurso. Uh-huh. Y aquí, pues quiero que nos cuentes, Dani, qué es lo más destacado que has visto.
Pues aquí os quiero hablar así un poco rápido de tres proyecciones, y además cada una muy distinta: un documental, una serie y una película de ficción. Bueno, basada en hechos reales. Uh-huh. Realmente la primera es hablaros de Eso que tú me das, la última entrevista que hizo Jordi Évole a Pau Donés antes de fallecer. 2 semanas antes de su fallecimiento vino Jordi Évole a presentar ese documental, que lo va a estrenar en cines, de hecho, antes de irse directamente a la televisión, y que realmente fue muy emotivo, sobre todo porque vino gente de toda España para ver ese primer preestreno, ¿no?, de esa conversación con Pau Donés, donde se abre en canal durante una hora, hora y pico, y realmente fue impactante y fue muy bonito ver ese documental.
Sí. De hecho, los que seguíamos el festival desde sitios fuera de Málaga, es verdad que era una de las cosas más comentadas en redes, ¿no? Lo emotivo que había sido, lo generoso también que había sido Jordi Évole en las preguntas, contestando las preguntas en la rueda de prensa, que fue un momento especial dentro del festival.
Sin duda. Y también fue un momento especial, por lo menos, que aguantara una serie en el Festival de Málaga, porque para la edición de marzo sí estaba, por ejemplo, La Línea Invisible, también, que se iba a presentar allí, fijaros qué pedazo de serie, y al final ahora en agosto pues solo quedó la serie Hit, que también es una fabulosa serie, pudimos ver el primer episodio, el episodio piloto, y están realmente bien, interpretada por Daniel Grao, con Carmen Arrufat, nuestra querida Carmen Arrufat, sí, y por muchos actores jóvenes que componen esa película y que dan un giro al tema de la educación.
Pero bueno, no vamos a tener que esperar mucho para verlo, porque ya sabemos que se va a estrenar el 21 de septiembre. Uh-huh. Así que son muy buenas noticias para esta serie de Joaquín Oristrel.
Sí, y de hecho pudimos hablar con él y esto es lo que nos contaba sobre Hit.
No es la típica serie que estamos acostumbrados desde Al Salir de Clase, o Física y Química y tal, que está muy bien, que yo no voy a censurar ni criticar. No es una serie de amores adolescentes, hay cositas y tal, pero básicamente de lo que habla es, bueno, de cómo de una generación que tiene en sus manos un mundo bastante devastado y complicado, ahora más con la pandemia todavía, y que va a tener la obligación de tomar las riendas de ese mundo que van a heredar, y que quizá en este momento hay más preocupación por las pantallas, el consumo, los influencers, la idea de éxito que da la televisión, que no por la construcción de personas con criterio, con espíritu crítico. Habla de la educación y de que llevamos muchos años diciendo que tenemos que cambiar, los informes PISA no nos dan nunca buena nota, y es evidente que algo no estamos haciendo bien. Pero no se puede dar la culpa ni a los profesores, ni a los alumnos, ni a los padres, sino que es es algo de todos. Y también tiene que ver con la política, también tiene que ver con, bueno, pues lo que los países dedican justamente a su educación. Entonces la serie habla mucho de todo, en voces de todos, intenta no ser moralista, intenta escuchar a todo el mundo y bueno, pues plantear que igual tenemos que darle una vuelta a las cosas para tener una educación que corresponda a lo que necesitamos.
Bueno, y especial expectación ha creado también dentro de esta sección la proyección de 75 días de Mar Romero, un drama que está basado en los crímenes de Alcácer, esos crímenes que conmocionaron al país entero. Y quería saber, Dani, un poco qué te ha parecido, cómo se recibió esa proyección allí.
Había muchísimo interés por ver cómo se había reflejado en una película. Es algo tan escandaloso, algo que dolió tanto a la sociedad española, y realmente hay que decir que es una película que por lo menos es sensible a lo que ocurrió. No muestra cosas macabras, ni muchísimo menos.
Es respetuosa,
es,
¿no?,
respetuosa, sigue mucho la línea argumental del sumario y sí que afronta y enmarca un final que ellos consideran que es el final que tuvo este hecho. Eso lo dejo para cuando se estrene, para que lo podáis ver. De hecho, Mar Romero es el director de la película y nos dijo cómo le había llegado este caso, que es muy curioso saber cómo le llegó a sus manos.
Mi hermano era psicólogo forense y estuvo trabajando en Picassén y otras cárceles con delincuentes violentos. Entonces, él estuvo trabajando en el caso Alcácer, trazando perfiles y demás. Y bueno, él me acercó un poco a este universo, porque a mí nunca me habían interesado las películas de casos reales, mucho menos de crímenes. A mi edad, pues si ocurrían cosas no le dábamos importancia, o sea, la importancia que le puede dar un adulto. Pero lo cierto es que cuando mi hermano una de las veces me enseñó un poco lo que era el dossier de lo que había sido el caso Alcácer y informes de autopsias y demás, y perfiles, desde ese día me quedé como tocado y de alguna manera supe que me tenía que meter en este mundo para, por lo menos, para escribir el guión, porque no tenía ningún productor ni nadie que la quisiera financiar. De hecho, eso es algo que hablaremos después. Costó la vida levantar esta película, porque es hablar del caso de Alcácer y es como hablar de la peste. Es como esta gente, porque hace una película sobre el caso Alcácer, no se puede tocar, todo es como tabú. Y bueno, a mí me gustaría recordarle a la gente que igual que han hecho películas como El crimen de Puerto Urraco, El séptimo día, que hizo Carlos Saura, o Pedro Costa, que se hizo toda la huella del crimen, pues 27 años después yo creo que es momento de que veamos también una versión alternativa de lo que fue el caso Alcácer. Ya conocemos lo que nos han contado y ahora vamos a encontrar otra versión.
Bueno, por último, destacar en Cinema Cocina pues el cortometraje Darwin se sienta a la mesa, de Arturo Menor, en donde se pone especial énfasis en la importancia de comer sano y que Arturo pues bueno nos comentó algunas cosas sobre ese cortometraje.
Empecé a consumir productos ecológicos, pero fundamentalmente con una idea de contribuir a la conservación de la naturaleza, ¿no? Era una forma de evitar que en el campo se echasen tanto productos químicos, como son herbicidas, pesticidas y todo ese tipo de productos que hacen tanto mal a nuestro medio natural, ¿no? Entonces luego, a medida que me fui introduciendo en el consumo de productos ecológicos, también me di cuenta que era una cosa buena para mí mismo, porque lógicamente son más sanos y más naturales y reportan muchos beneficios a nuestra salud. También me di cuenta del enorme favor que estábamos haciendo a los agricultores y a los ganaderos de nuestra tierra, porque también es una forma de apoyarles, ¿no? Entonces, con estos argumentos, todas las personas que había en mi entorno, pues poco a poco también se fueron animando y sin proponérmelo, pues le fui convenciendo y le fui haciendo también consumidores de productos ecológicos. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un cortometraje donde contar estos mismos argumentos y tratar de animar a más personas a que se cambien al consumo de productos ecológicos?
Y con estas declaraciones de Arturo Menor despedimos esta edición tan especial del Festival de Málaga y también nuestro primer programa de esta temporada. Os han hablado Daniel Díaz y Cris Muñoz, hemos contado en cabina con Pilar Lloret y en la producción con Alfonso Caro y Silvia Martínez.
Y con esta fabulosa música de Jesús Gluck, compuesta para la película El Crack, pues os damos muchísimas gracias por vuestra compañía.
Ya sabéis, el cine y las series en español, cada semana en Fila F.
Adiós.